Mateo 16, versículo 1, dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, le pidieron que les mostrase señal del cielo. Los incrédulos estaban pidiendo señales no para creer, sino para tentarle al Señor. Y cuando la gente pidió señales, no las hacía. Él hacía las señales por lo bien necesitar a genuina de la gente. Muy importante que sepas, vamos a hablar un poco hoy en esta noche del poder del Espíritu Santo y los milagros que Dios hace, la revelación espiritual que Dios da a través de su Espíritu Santo. La primera cosa que tenemos que ver, dice la Escritura, que las señales siguen la palabra de Dios. Me presento en Mateo 16:1 y frente a Marcos 16, es el segundo evangelio. Y dice en Marcos 16, versículo 20, hablando a los discípulos, el último versículo de San Marcos, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces las señales siempre siguen la palabra. Hay gente que quieren hacer un evento de milagros y que los milagros atraen a la gente a Cristo. Eso puede suceder. Pero normalmente, si ves la Biblia, como el paralítico que fue bajado delante de Jesús, primeramente le sanó, le compartió la palabra de Dios en una forma de su mano que le fuera salvo, y después tocó su cuerpo. Pero primeramente predicamos la palabra y las señales siguen la palabra. ¿Por qué hago mención de eso? Porque los fariseos podían enseñar para tentarle. Miren que responde Jesús, dice el versículo 2, más él respondiendo les dijo: cuando anochece, dice, buen tiempo, porque el cielo tiene árboles, y por la mañana, hoy, habrá tempestad, porque tiene árboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir respecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ahora, en ciertas partes del mundo, no creo que tanto aquí en el Senado, pero en muchas partes, hay una un dicho incluso que cuando amanece el cielo rojo es una referencia a los marineros, y cuando está rojo el cielo a la tarde es un señal de buen clima. No sé tanto así, eso depende de Santana bien, pues están luchando con el aire, y cuando vienen nubes del norte, pues están los mayores, ¿verdad? Y en Veracruz también se ve cuando vienen los nortes, hay el Golfo de México, se da cuenta que va a llover, y el aire se da cuenta, aquí no tanto. Pero no tan tarde, sí está marcada el clima. Y si podemos distinguir que por el norte tiende que va a hacer frío, va a llover, o si empieza a soplar el aire de. Del desierto y de mucho calor, si podemos ver las señales aquí en la tierra, porque no podemos distinguir las señales que Dios pone en su palabra, que Él viene otra vez pronto. Las señales son que Él viene pronto. Entonces, llegando sus discípulos del otro lado, eso es el mar de Galilea, se habían olvidado de traer pan. Eso no es plante razón, porque siempre nos apuramos y para la noche, ¿verdad? No tengo hambre. Entonces, la torta, ¿eh? La amor y queso, no se quedan en casa. No olvidamos del cuaderno, del trabajo, cuidamos de la herramienta, pero somos de la torta. Pero hay que decir que sí. Pero hay que decir que no hay las tortas que tienen para comer. Jesús dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron entre sí diciendo, es difícil porque no tenemos pan. Bueno, ¿recuerdas de la parábola? La ley de la constancia. Que si el campo es el mundo, si la semilla es la palabra, si las aves son los malos que arrancan la semilla, ¿qué simboliza la levadura? Pecado, maldad. Un poco de levadura, leuda, toda masa. Y Pablo habla de eso en la cuestión de pecado en la congregación. Entonces, aquí otra vez, la levadura refiere a la contaminación espiritual. Pero ¿dónde sale la levadura? Cuando pasa el pan, no sé, tiene un polvito, pero ya no, pero antes se formaba un poco de levadura, y esa era una cosa realmente que fétido, o ya en proceso de progresión, que estaba dentro de la masa para hacer el pan, eso así que se aclara el pan. Y lo que hace la maldad, un poquito, le afecta todo el pan. Por eso debemos hablar no solamente del pecado, pero en ese caso habla de la enseñanza falsa, religiosa de los fariseos y de los escribas. Dice en Mateo 16:8, y teniendo Jesús les dijo, ¿por qué piensan entre ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? No entienden aún, dice, ¿acuerdan de los 5 panes y de 5,000 hombres? ¿Cuántas cestas recogieron? ¿Cuántos eran? 12, muy bien. Y de los 7 panes y de 4,000, ¿cuántas casas recogieron? ¿Se 7, muy bien, porque casas más grandes, ya lo aprendimos, la palabra griego. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaron de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es un falso profeta, no viene diciendo todo falso. El falso profeta viene diciendo el 95% de la verdad. Pero cuidado con el 5% que no es cierto, porque puede ayudar toda la masa. Por lo cual debemos apegarnos a la Biblia. Si algo no está en la Biblia, no lo creas. Todo lo que Dios quiere que creamos está en la Biblia. Punto. ¿No es ese otro libro? ¿No es esa otra experiencia? Si no está en la palabra de Dios, no es de Dios. Sí, sencillamente. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, pues, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, vamos a hablar un poco en esta noche de la revelación espiritual. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Y qué hace? Entonces aquí Pedro tiene una revelación, no Pedro de
no escribes estudió más a las Escrituras, no es que Pedro estaba más atento a los estudios que daba Jesús, sino que fue revelación espiritual. Tú dices, ¿cómo lo sabes? Aquí mismo lo dice a continuación. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí dice claramente que fue la revelación que el Padre le dio directamente al cielo. Yo también te digo, ahora, quiero hablarte de esta revelación, porque muchas veces estamos esperando una revelación que Dios nos hable
de comida, de comida mexicana.
Y Dios, no quiero hacer un trabajo. Pero estamos, todos escuchamos de Dios. Lo que quiero decir muy interesante, la voz de Dios es muy natural. Dios se manifieste en sobrenatural muchas veces en una manera normal. Ahora, hay dos palabras de ciencia. La palabra de ciencia es un don del Espíritu Santo. Es cuando Dios te da una idea, un pensamiento, un conocimiento que nadie sabe. Alguien diría, pues estás adivinando. No estoy adivinando, sino que es un don del Espíritu Santo, una palabra de ciencia que Dios me da. Y sucede que a veces yo sé cosas que nadie me ha dicho. Pero muchas veces es algo muy natural, que viene a mi mente y digo, pues yo no pensaría eso normalmente. Yo no siempre tengo el don. Nadie siempre tiene los dones, sino que los dones los da Dios como Él quiere. Pero lo particular, yo creo que todos los dones del Espíritu Santo están dentro de nosotros. Como el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y Él se da los dones, la cosa está el fluir del Espíritu Santo. Empezamos a dar alabanza en la adoración. Empezamos a afinar nuestros oídos. A la voz del Espíritu Santo es muy sutil, es muy suave. Y si caminamos en el Espíritu Santo, dando alabanza, si estamos en la dimensión espiritual, muchas veces Dios nos da revelación. Al verano, en ese don sí quiero yo. Porque no quiere sacar los números 7, 8, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Voy a contar bien de los días. No es así. Los dones del Espíritu Santo no es para tu provecho. Los dones del Espíritu Santo son para ministrar a otros. Pero también es muy emocionante. A mí a veces Dios me da un sentir y yo sé que está pasando algo y no te lo puedo explicar, pero yo también sé que está pasando algo. Y a veces es discernimiento de espíritus. Estás hablando con alguien y sientes que algo no está bien, no puedes decir qué es. Sencillamente sientes en tu corazón algo no está bien. Y porque no es tu mente, es una revelación espiritual. Ahora, acuérdense, cuando Dios creó al hombre, lo creó espíritu, cuerpo y alma, los cuatro. ¿Y quién estaba arriba? El espíritu. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, el hombre, espíritu, alma y cuerpo, Dios, Padre, Hijo, Espíritu, tiene el contacto del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Y esa conexión permitía que fluyera la corriente, como se ha enchufado, la corriente fluye la energía. Así, de área del jardín estaban conectados y fluía la energía, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio al Espíritu de Dios. Pero sucedió algo. Cada día cuando se reveló algo de eso, se cambió el orden de su ser. El Espíritu murió. Y el cuerpo gobernaba su alma, donde el alma es por los pensamientos. Entonces, él gobernaba el cuerpo hasta la fecha, hasta que lo nace de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, otra vez, el Espíritu puede estar arriba. Puede. Puede tener comunión con Dios, el Espíritu Santo. Si caminamos en el Espíritu, pero si caminamos en la carne, aunque hemos nacido en el Espíritu, el cuerpo y los deseos de la carne nos están controlando la mente. Y el Espíritu sigue por atrás. Y es muy importante nosotros, como cristianos espirituales, no como cristianos carnales, pero como cristianos, nacemos de nuevo, el Espíritu empieza a gobernar nuestra mente. Estamos cantando alabanzas en el micro. Estamos pensando en un versículo en derecho o abajo de la casa. Entonces, el Espíritu del hombre está en contacto con el Espíritu de Dios. Y cuando sucede, la revelación de Dios viene naturalmente cuando estamos enfocados. Y cuando vienes, piensas. Y puede ser algo muy pequeño, recuerdo que mi esposa me contó una vez que el perdido de su esencia era de mágico. Y de repente yo en el escritorio vi un cajón y ahí estaba su esencia en el cajón. Digo, ¿dónde vi este escritorio? Y no se acordaba, y de repente se acordaba que era de la estación de seguridad pública, que había estado ahí, normal, se portaba muy mal. Y no se me no se lo sabe, pero, y ahí estaba su esencia, era como lo había visto. Y una vez estaba con un grupo de extranjeros estando ahí, en un centro de avión. Y, unas personas no estaban presentes y oramos porque teníamos que ir si lo habíamos ido de acá. Y cuando damos la dirección de esa persona que estaba sentada en una banca, junto a una barra de piedra y una bombilla que venía encima de la barra. Y dije, pues, ¿dónde no he visto esta barra? Y empecé a caminar buscando esa barra. ¿Por qué encontré la barra? Caminaba, busqué la bombilla, la bombilla, y abajo una banca, y estaba la muchacha. Y ahí, ¡vamos! Nos pasó el avión. Antes de que saliera la tarde, no se sabe ahorita. Y ya estaba un poco caminando, y ya regresamos, y Dios comenzó la oración antes de que viniera nuevamente, porque ahí estaba ella. Es una forma de ciencia, un retrato que uno ve en su mente. Porque se acaba de ciencia para la sanidad. Pero es la revelación que Dios da. Y Dios puede dar revelación en tu trabajo. Cuando Pedro estaba pescando, Cristo dijo, echa la red por otro lado. Y Pedro, ¿cómo crees que soy el pescador? ¿Tú eres el pintero? ¿Tú crees que eres el barco que puedes pescar? Por eso dijo, echa la red. Y si Dios quiere manifestar en su trabajo, en su vida, en cómo crear los hijos, entonces el Espíritu Santo no está pescando en un gran predicador, está dando a nosotros, en su vida cotidiana, el poder de Dios manifestando lo sobrenatural en una manera natural. No es una voz que nos hace que hay, ¿no? No es un pensamiento, ¿no? Sabemos traducir Dios a la revelación. Sí, pues sí. Dice, no también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Las puertas de Hades o el infierno no atravesarán contra ella. a gentes que utilizan el versículo número 7, la iglesia está construida sobre Pedro. Pero en el idioma original que fue escrito son dos palabras distintas. Cuando dicen, yo te digo que tú eres Pedro, esa palabra es Petros, que es una pequeña piedrita. Y sobre esta petra, palabra distinta, que es una roca enorme, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia y la roca es Cristo. Pero también dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, si quieres hablar con alguien que tenga la iglesia, está sobre el caso de un hombre, pero el muestro es ese versículo, 1 Corintios 3, 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular, es la roca. Y la palabra distinta, afortunadamente en español, no se traduce bien. Debe decir aquí que tú eres Pedro y eres una piedrita pequeña y sobre esa roca grande edificaré mi iglesia. Palabras, dos palabras distintas. Para la roca que está refiriendo aquí a la declaración de Pedro, que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, dice, yo edificaré mi iglesia. A mí dicen ellos que cada día los que han desechado se van a convertir. ¿Quién es el que edifica la iglesia? ¿Nosotros con nuestros programas? No. Cristo es aquel que edifica, construye la iglesia. Yo edifico mi iglesia. Como dice en Hechos 20, la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, la iglesia es de Cristo. Y las puertas de Hades no regresarán contra ella, contra la iglesia. Ahora, aquí enseña que la iglesia es una posición ofensiva. Los cristianos que quieren mantenerse seguros y viendo las cuatro paredes. Pero la iglesia bíblica debe salir de las calles de manera ofensiva, no quedarse, gracias, todos estamos bien aquí y no va a pasar nada mal porque estamos bien en Cristo. Si nosotros salimos, ahí a los que viven en las rocas, salimos a la colonia de 89, salimos a los picaneros a pedir a Jesucristo. Por eso es la ofensiva, no la defensiva. Cuidamos a proteger el poquito que tenemos, no. Vamos a avanzar, buscar primeramente a Dios y después nos da más. Pero cada día buscar ese sábado, sí, nos dice que se recibe. Y a ti todas las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en el cielo, perdón, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, la pregunta, ¿tiene Pedro un poder especial para perdonar los pecados? ¿De qué está hablando? Se está hablando de las llaves del reino de Dios. ¿Qué es la llave? ¿Qué es la llave para abrir su casa? ¿Para qué? Para abrir la puerta. ¿Quién fue aquel que abrió la puerta de salvación con su glorificación el día de Pentecostés? Abrió la puerta a los judíos. ¿Quién fue? Pedro. Pedro tuvo la llave. Él abrió la puerta para que los judíos fueran salvos. ¿Quién abrió la puerta a los gentiles? En la carta de Cornelio, quien predicó para que los gentiles también entrasen en el reino espiritual. Pedro, creo que los dos llaves para abrir la puerta a los judíos y los no judíos para que todos sean procesados. Y la misma palabra de predicación que él tuvo nosotros también tenemos. Escuche bien. Nosotros tenemos la autoridad, es lo bonito, de abrir la puerta de salvación a la gente. Y si alguien entra y recibe a Cristo, tenemos la autoridad de decir, ¿sabes qué? Tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tus pecados te serán perdonados. No por mí, obviamente. Cuando dice la Escritura, ¿quién puede perdonar los pecados? ¿De quién iba a Jesucristo? Solamente Dios. Eso sí, Cristo dijo muy claramente, únicamente Dios puede perdonar los pecados. Pero nosotros, que estamos predicando, tenemos la autoridad de decir a la gente, si has recibido a Cristo, tus pecados te serán perdonados. Por tu fe en Cristo. Muy importante este punto, porque hay una confusión. Y hay gente que quiere tomar fuera del contexto. ¿Te acuerdas? Un texto. Está fuera del contexto. Puede ser un pretexto. Entonces, que guardamos todos los versículos de la Biblia. La revelación de Dios no va en contra de lo que está escrito nunca. Sino que tomamos toda la palabra de Dios. Y uniendo la palabra, tenemos la verdad. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Sobre quién está construida la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Bueno, pasar al cristal. Bueno, al otro. Es importante el punto de revelación. ¿Me seguimos? Dice. Pues entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, me parece que agarraba a Jesucristo. Pedro, Jesús, para acá, ven para acá. Pues Pedro tomaron parte, comenzó a reconvenirle, a regañarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te contesta. Ahora, acuérdate, ¿quién fue la que tuvo la revelación? ¿En el Cristo y la que Dios que fue? Pedro. ¿Y a quién tiene la revelación que Cristo no debe sufrir la muerte? Pues Pedro, ¿viene de Dios? No, ¿verdad? Vamos a ver a continuación, ¿qué pasó aquí? Versículo 3. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. A Pedro dijo, quítate, y delante de mí Satanás, que es tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Qué fuerte, no! Jesucristo reprendió a Satanás.
Soy feliz.